una guía de práctica clínica a la vez. Esto es el método que debes utilizar para llegar al dominio de las enfermedades más importantes de medicina si te encuentras en rotatorios, si te encuentras en ciclos clínicos. Este tu espacio es el ideal para que repases los temas más relevantes, para que si te llegan a preguntar cualquier cosa, tú la respondas de forma certera y eficaz. Bienvenido a Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Yo soy tu acompañante, soy tu profesor en estos repasos que hacemos de los temas más relevantes para el estudio de cualquier medicoblasto, cualquier estudiante que se está preparando para el ENAR, para cursar sus ciclos rotatorios en hospital. Bien, como has visto el día de hoy, vamos a hablar, seguimos en esto, en este primer bloque de gastroenterología, hablando de enfermedades relacionadas con dispepsia. Y particularmente hoy vamos a hablar de dispepsia funcional, y yo me voy a atrever a decirte que vamos a romper paradigmas con este concepto. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que tiene gastritis, cuando en realidad lo que tiene es una dispepsia funcional, y ahorita lo vas a ver con este episodio, o bueno, más bien lo vas a escuchar. Bien, ¿cómo te has dado cuenta? Justo, entonces vamos a hablar de dispepsia funcional, y la guía que vamos a estar trabajando en esta ocasión es la guía de diagnóstico y tratamiento de la dispepsia funcional del 2008. Bien, si estás de acuerdo, creo que podemos comenzar. Como definición, tenemos que la dispepsia funcional no ulcerosa es un conjunto de síntomas que se caracteriza por dolor o malestar referido en la parte central y mitad superior del abdomen, que se presenta por lo menos 25% de los días durante las últimas 4 semanas, que no guarda relación con la ingesta de alimentos y no hay causa orgánica o alteración metabólica que justifique los síntomas. ¿Sale? Entonces, tú seguramente has sentido este disconfort, sobre todo si eres médico, que estás sometido a estrés y demás, pues es muy frecuente. Esto, a veces nos remitimos a decir, es gastritis, pero ya hablaremos más adelante que la gastritis, pues como su nombre lo indica, etimológicamente debe incluir una inflamación de la mucosa. Entonces no podemos hablar de gastritis si no demostramos inflamación de la mucosa. Espero que te quede muy presente esto. Generalmente la mayoría de los pacientes que tienen ardor en la boca del estómago tienen dispepsia funcional. ¿Ok? Bueno, vamos a mencionar puntos epidemiológicos importantes. Tiene alta prevalencia, de 7 a 34% a nivel mundial, mientras que en México la cifra es de 8%, y se asocia a enfermedades más graves, delicadas, como ERGE, úlcera péptica y cáncer. ¿Puede entonces coexistir una dispepsia funcional con ERGE? Por supuesto. ¿Se va a tratar igual? No se va a tratar igual. Ahorita vamos a ver, y de hecho, pues, si no has escuchado el episodio de ERGE, te recomiendo que lo escuches previamente a este. De ahí, pues, la importancia de su diagnóstico y tratamiento oportuno, sobre todo por esta parte del cáncer, ¿verdad? En cuanto a etiología, pues algunos casos pueden ser secundarios a una causa orgánica, pero la gran mayoría de casos son dispepsia funcional, no presenta una etiología pues específica o identificable. Bien, factores de riesgo. Quiero destacar aquí rápidamente: el tabaco y los AINES son los factores de mayor riesgo para úlcera péptica y dispepsia. Entonces, quiero que entendamos aquí esta parte de finalmente en las enfermedades de transgresión de la mucosa gástrica o de enfermedades relacionadas a dispepsia, hay una alteración en el equilibrio de los mecanismos que resguardan la mucosa, y el aumento o puede haber un aumento de la secreción ácida. ¿Sí? Al final de cuentas, este equilibrio que siempre se encuentra se va a haber perdido, ¿no? Y esto nos puede generar síntomas. Las definiciones dicen que la dispepsia funcional, pues en realidad no se demuestra que haya una alteración. Sin embargo, pues bueno, yo podría invitarte, o yo quisiera invitarte a entender que una dispepsia funcional, pues ya empieza a haber una alteración en este equilibrio y se van a generar síntomas que después pueden evolucionar. Si los síntomas siguen evolucionando, o más bien si el daño a la mucosa sigue evolucionando, ya ahora sí tendríamos una gastritis. Y si siguen evolucionando todavía más, podemos tener una úlcera, que puede ser gástrica o puede ser duodenal. Y de ahí, pues ya pensar en hablar de un gastrinoma, por ejemplo, y otras cosas. Entonces, si te das cuenta, sí podemos concebirlo como una, un espectro de enfermedades que se siguen una de otra cada vez más graves, ¿sale? Entonces, por eso todas ellas se relacionan. Vamos a dejar entonces en claro que el factor de riesgo principal es el consumo de AINES. Repito, factor de riesgo de, principal para dispepsia funcional, consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Esto tiene que ver con la farmacología. Yo te recomiendo que cheques para entender por qué los AINES, incluso por vía parenteral, porque muchas veces pensamos que es por el hecho de tomárselos, pero no. Es un fundamento farmacodinámico. ¿Sale? De ahí, como número 2, tenemos el consumo de tabaco, alcohol y café, seguido de dietas ricas en grasa y nuestro siempre querido y acompañante de la vida, el estrés, la ansiedad, la depresión y neurosis son factores importantes para dispepsia funcional. ¿Sale? Vámonos a la clínica. ¿Qué vamos a observar en estos pacientes? Importante mencionar. Las siguientes no son parte de la dispepsia funcional y sirven en el diagnóstico inicial. Vamos, antes de mencionar esto, lo que hay que decir es que el síntoma pivote es esto que decíamos en la definición, ¿no? Malestar o dolor referido en la parte central y mitad superior del abdomen. Los pacientes te dicen, me arde en la boca del estómago. Eso es, con eso tenemos dispepsia funcional. Pero si el paciente viene con dolor localizado en otras regiones del abdomen, dolor que se irradia, que se va a otro lado, pirosis, regurgitaciones ácidas o asociación con trastornos en el hábito intestinal, no es dispepsia funcional. Puede ser dentro de las situaciones de dolor en el abdomen, dependiendo de dónde, puede ser desde una apendicitis hasta una cólico reno-ureteral, un montón de cosas, ¿no? Si es irradiado, puede ser una colecistitis, puede ser pancreatitis. Si hay pirosis, puede ser ERGE. Ahí ya estaríamos hablando de otra condición que ya hemos mencionado antes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy importante simplemente ver que si el paciente tiene otras condiciones, hay que hacer diferencial. Pero si solamente es dolor en la boca del estómago, que generalmente es dolor tipo ardoroso, así se describe, y si no hay más, eso es dispepsia funcional. Si hay otra cosa, hay que descartar otras situaciones. Prevención. Muy importante. Prevención primaria, hay que mejorar los estilos de vida con todas estas condiciones de hacer dieta adecuada, sin irritantes, ejercicio, disminución de peso, etcétera. Que además, por supuesto, que creo que puede ser lo más difícil, el manejo del estrés. ¿Ok? Rápidamente con eso mencionamos la parte de prevención. En cuanto a diagnóstico. Obviamente, el diagnóstico clínico incluye, como te decía, excluir otras patologías locales o de causa metabólica. Por ejemplo, una cetoacidosis diabética puede generar dolor en esta región abdominal. Pues evidentemente hay que descartarlo y eso es otra situación completamente importante, pero no se te debe de pasar, ¿no? O sea, ha sucedido más de una ocasión que llega un paciente con alguna situación clínica complicada, con dolor en la boca del estómago y se le diagnostica como gastritis, que ya dijimos que no debe ser así, no debe ser el concepto utilizado, se le diagnostica como dispepsia funcional y resulta ser algo más grave, ¿no? Y por supuesto, hay que valorar en estos pacientes la dieta, el peso, si consume tabaco, alcohol o ingesta de medicamentos, especialmente AINES. Si esto nos dirige a pensar en dispepsia funcional, pues ya tenemos el diagnóstico clínico. Sin embargo, Para establecerlo, el paciente debe cumplir con lo siguiente: que los síntomas se presenten al menos en el 25% de los días en las últimas 4 semanas. Que el paciente te diga, es que casi diario, doctor, ¿no? ¿Cómo te sentiste hoy? Podría ser una pregunta. No, pues me sentí mal. ¿Y ayer? No, pues también. ¿Y un día antes? No, fíjate que el día, hace 3 días me sentía mejor. Pero antes de eso, me sentí igual. Vamos, es simplemente estadística, ¿no? Y si nosotros llegamos a hacer una endoscopía para descartar alguna otra situación y en la endoscopía no se presenta o no se manifiesta algún daño orgánico, pues eso sería el criterio para decir no hay gastritis, no hay reflujo, no hay úlceras. Lo que tú tienes, querido paciente, es una dispepsia funcional. Listo. ¿Sale? Entonces, solamente aquí destacar, muy importante, buscar intencionadamente signos y síntomas de alarma, que además su presencia indica la necesidad de envío a segundo nivel, y aquí es donde haríamos justo la endoscopía. Cuando mi paciente tenga inicio de síntomas mayor, en una edad de más de 50 años. Ya hablaremos de adenocarcinoma gástrico y de esófago. Y esto es importante. Si el paciente tiene más de 50 años y es la primera vez que tiene este tipo de síntomas, es un dato de alarma, ¿sale? Otro dato de alarma o que hay que tener precaución, buscar antecedentes heredofamiliares de cáncer gástrico. Sobre todo en pacientes aquí cambia la estadística, menores de 50 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente tiene mamá, papá, abuelos que tuvieron cáncer gástrico, hay que hacer la búsqueda a una edad más temprana de los 50 años. Otro dato, alteraciones en la exploración física. Obviamente, si encontramos tumoraciones abdominales, hay que descartar otras cosas, ¿no? Disfagia es un dato de alarma que ya habíamos hablado en acalasia. Y por supuesto, anemia, que nos puede hablar de algún sangrado, pérdida de peso no intencionada o inexplicable mayor al 5%, esto nos puede hablar de malignidad, hemorragia digestiva que se presente con melena, hematemesis, vómito persistente y accesos de tos con broncoaspiración nocturna. Todo esto datos de alarma. Ahora, rápidamente, existe una clasificación, que es la clasificación de Roma 3, que tiene por utilidad identificar subgrupos con fisiopatología homogénea y que podrían responder a terapéutica específica. Esta clasificación divide a los pacientes con dispepsia funcional en 2 grupos. Número 1, síndrome de dolor epigástrico, y número 2, síndrome de estrés postprandial. Eso nada más para mencionarlo y luego para el tratamiento. De gabinete, ¿qué podemos utilizar? El procedimiento de elección, ya decíamos, la endoscopía. Si queremos descartar alguna otra enfermedad o si tenemos datos de alarma. Y en lo que respecta a estudios de laboratorio, será importante solicitar en la primera consulta biometría hemática, sobre todo para descartar anemia, que nuevamente es un signo de alarma. También hay que pedir una química sanguínea y la prueba del aliento, que es una prueba que permite descartar la presencia de Helicobacter pylori y que ya más adelante hablaremos al respecto. Pruebas no útiles que no se recomiendan de manera rutinaria, pruebas de función hepática o radiografías simples tampoco se recomiendan, y tampoco serie esófago gastroduodenal. Y como te decía, aunque la prueba del aliento es una prueba de elección para detección y comprobar erradicación de Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia, en realidad no se recomienda en este punto cómo hacerlo de rutina. Finalmente, tratamiento de forma rápida y concreta. Tratamiento farmacológico. Descartados los datos de alarma o manifestaciones de ERG, que sería quizá el diagnóstico más común a diferenciar, hay que iniciar tratamiento empírico en el siguiente orden. Número 1, procinéticos como metoclopramida. Número 2, ranitidina. Esto todavía se menciona en la guía, sin embargo, hoy sabes que en México ya se ha restringido el uso de la ranitidina. Entonces lo voy a dejar ahí con un asterisco o con un signo de interrogación. ¿Sale? Luego, el omeprazol como IVP. Y todo esto debe hacerse por 4 a 12 semanas. ¿De acuerdo? Y si no hay respuesta, hay que utilizar tratamiento de erradicación para el Helicobacter pylori, que incluye varias terapias que más adelante hablaremos. Y si hay recurrencia de síntomas a las 4 semanas, hay que verificar apego tratamiento y valorar y repetir incorporando una terapia cuádruple de erradicación para el Helicobacter. Si hay pirosis en estos pacientes, nuevamente, debe ser tratado como ERGE, no como dispepsia. Si hay consumo de AINES, hay que suspenderlos si es posible. Si no se pueden suspender, hay que indicar omeprazol o reemplazar el AINE por paracetamol en caso de dolor o celecoxib en caso de que el paciente esté tratando algún proceso inflamatorio, según se requiera. Y si eso no permite mejoría, hay que enviar a segundo nivel. ¿Qué hay que hacer si hay recurrencia de síntomas entre 1 y 6 meses después del tratamiento? Hay que revalorar, hay que verificar si hay datos de alarma y si no hay datos de alarma, pues repetir tratamiento empírico. Y si después de 1 a 12 semanas de tratamiento empírico hay remisión de síntomas, pues ya no existe indicación para continuar con tratamiento farmacológico, pero es muy probable que este paciente vuelva a tenerlo más adelante, en cuyo caso sí se habría que considerar el tratamiento nuevamente. Finalmente, tratamiento no farmacológico, seguramente ya te lo imaginas. Plan nutricional, programa de ejercicio para control de peso, suspender tabaquismo e ingesta moderada de alcohol. Y es importante, lo menciona la guía, como punto de buena práctica, marcar por escrito estas recomendaciones para que el paciente sea más consciente de que esto lo va a hacer mejorar mucho en sus síntomas. Y por supuesto, no dejar de lado el manejo del estrés, ansiedad, depresión o cualquier otro trastorno emocional con el envío a psicología. Muy bien, con eso, así de sencillo, terminamos el capítulo de esta ocasión. Vamos a ver más adelante qué diferencia hay entre la gastritis, pero creo yo que vamos armando un panorama bastante interesante de todas estas enfermedades que se van relacionando. Espero que te haya sido de utilidad el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. No te olvides de darle seguir a este programa y seguirnos en nuestras redes sociales, y recuerda que abajo también te dejo la liga, varias ligas interesantes. Puedes descargar la guía de práctica de la cual nos hemos basado para esto, puedes acceder a nuestra comunidad en WhatsApp y también Facebook, Instagram y YouTube. Bien, yo me despido el día de hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Soy el doctor Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.